35 minutos. La gente se pregunta cómo le está yendo al gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez. Tenga usted buenos días, doctor Pérez.
Edgar, un saludo a usted muy especial, a su equipo periodístico, a todos los queridos y queridas oyentes, un abrazo muy especial. Buen día.
Sus primeros días, lo vemos desde aquí, tuvieron niveles de controversia importantes con distintos sectores. ¿Cómo analiza usted estos tiempos transcurridos, estos meses transcurridos, señor gobernador?
A ver, Edgar, estamos trabajando en grandes proyectos para Antioquia. Ya se reinició el túnel, o dicho, se inició el túnel del Toyo, que va camino a Urabá y nos va a poner a Urabá a unas 4 horas desde Medellín. Ya creamos también la empresa para recuperar el ferrocarril de Antioquia. Estamos trabajando intensamente a ver si este acto histórico lo podemos lograr. Estamos muy cerca a que con el Ministerio de Educación creemos una universidad digital para unos 100.000 estudiantes bajo una nueva tecnología. Y así venimos trabajando intensamente, estamos haciendo todo con mucho juicio. A veces estas obras tan grandes, cuando hay que aclarar detalles, generan controversia, pero yo diría que en general Antioquia está hoy muy unida en relación con estos grandes proyectos y la idea de que recuperemos unas obras que habían distinguido anteriormente Antioquia, que se habían apaciguado, eran nuevamente, y hemos dado un nuevo rumbo al departamento.
Muchos gobernadores o alcaldes deciden no utilizar el espejo retrovisor para no meterse en problemas ni en discusiones. Usted no es la persona que ha hecho eso, sino que ha mostrado qué sucedió con la anterior administración. ¿Cree que Fajardo, el señor Fajardo, no fue un buen gobernante?
Edgar, yo creo que ustedes a mí no me han visto buscándole pelotera al doctor Fajardo. Lo que ocurre es que hay unos hechos que dejan unas consecuencias por las cuales hay que responder. Algo que ha creado mucha controversia es el tema económico del departamento, que quedó con un déficit económico bastante alto, de lo cual yo no me he quejado, porque uno al gobierno llega a resolver problemas, pero en particular hubo uno más delicado, que fue que desafortunadamente la gobernación del doctor Sergio Fajardo violó la ley 617, que es una norma donde uno no se puede gastar lo que no tiene, y eso tiene unas consecuencias futuras para el departamento, con el Ministerio de Hacienda, con la Contraloría, que nos exige ajustes muy severos, y si nosotros no los hacemos, el departamento puede bajar inclusive de categoría, bajar una categoría. Y por eso, en apariencia, podría creer la gente que estamos poniendo espejo retrovisor. La orden que yo le he dado a todo el gabinete es que un gobierno dura muy poquito, estos 4 años son un cuartico de hora, y a nosotros no nos van a calificar por estar peleando con el otro, sino por lo que hagamos a futuro. La instrucción que tiene todo el gobierno de Luis Pérez en Antioquia es respeto al anterior gobernante, pensemos siempre hacia adelante, y como le dije, algunos detalles como este tema de que el gobernador Fajardo violó la ley 617, que nos pone un poquito en apuros y se vuelve público, pero de ninguna manera nosotros queremos tener ningún tipo de enfrentamiento ni estar mirando hacia atrás con la gobernación del doctor Sergio Fajardo.
¿Sus relaciones con el gobierno nacional son buenas, gobernador?
Sí, en general son operaciones buenas. Yo estoy, digamos, comprometido con el proceso de paz. Naturalmente que cuando no se hagan bien las cosas en nuestro territorio, afecten la tranquilidad ciudadana, yo siempre le he hecho reclamos al gobierno nacional, lo hago con respeto, por escrito. Hace poco usted vio, Edgar, que nos tocó también pedirle al gobierno nacional que la crisis del paro camionero estaba ya llevándose casi 20-30 mil empleos en Antioquia, que habíamos perdido más de 250 mil millones de pesos, que los campesinos estaban perdiendo sus cosechas. Usted sabe Edgar, que una cosecha es el patrimonio del campesino. Si un campesino pierde su cosecha, puede seguir siendo más pobre toda la vida. Y logramos, yo creo, que dinamizar una solución para el país con la ayuda del presidente, muy generoso. Antioquia fue el primer departamento que acabó los bloqueos y estamos ahora regresando a la normalidad, o sea que en general nosotros tenemos una relación bastante afectuosa, pero muy franca con el gobierno nacional.
¿Cree usted, gobernador, que hubo respuestas muy tardías, muy demoradas para enfrentar el paro camionero?
Yo siento, Edgar, que el país y el gobierno nacional se fue como insensibilizando a los problemas que estaba trayendo el paro, porque en apariencia era un paro pacífico, pero detrás de, digamos, las concentraciones de vehículos se empezaron a juntar, al menos en el caso de Antioquia, unos actores delincuenciales que no permitían la circulación, a veces paraban 8, 10 o 15 horas vehículos, los retenían. Por ejemplo, los que llevaban leche, Colante estaba desesperado botando la leche. Los productos campesinos perecederos, ustedes saben que un tomate dura un día o dos y no dura más. Los campesinos estaban botando sus productos. Y el país, yo creo que estaba como adormilado en el problema y no entendía los problemas tan graves que existían. Gracias a Dios, el señor presidente de la República acogió bien una carta que yo le envié pidiéndole que me diera autorizaciones para, al menos en Antioquia, resolver el problema. Creo que eso despertó. El señor presidente quedó muy agradecido con Antioquia, el señor ministro de Defensa igual. Y de verdad creo que desde Antioquia hicimos un buen aporte para evitar que se perdieran empleos. En Antioquia estábamos casi en el punto de mandar 100.000 personas a vacaciones adelantadas porque no habían materias primas y los empresarios estaban desesperados. Pero gracias a Dios, yo creo que eso ya pasó, Edgar. Estamos recuperando la normalidad, por ejemplo, en la Plaza Mayorista, que es la que vende los productos agrícolas. Aquí las verduras subieron casi en un 400%. Toda la información que tengo del sábado hasta hoy es que hay una normalidad en el ingreso de productos agrícolas a la zona. Los precios se pusieron en su punto y estamos haciendo unas caravanas para recuperar el tiempo perdido. En los puertos hay mucha mercancía que tiene que venir a Antioquia y otra que tiene que salir a los puertos. Estamos haciendo unas caravanas casi de 2.000 vehículos diarios. Los estamos vigilando con la policía del ejército por tierra y un helicóptero de la Fuerza Aérea por aire. Y yo creo que en menos de 2 o 3 días vamos a tener la normalidad completa en el tema comercial y de producción.
En términos directos, ¿le entendí que el país estaba quedando dormido o está todavía dormido porque no ha solucionado el problema de los camioneros?
Bueno, yo creo que el país se adormidó un poco en las discusiones que no se podían solucionar, pero no sabía que esas discusiones tenían unas externalidades muy graves, como las que le he mencionado, y a veces no las cuantificaron. A veces al campesino no hay quien lo escuche, o si están derramando la leche que producen, eso a veces no tiene un impacto en los grandes medios de comunicación y en el gobierno. Pero ya fueron tantas las cosas que se sumaron, que logramos que el gobierno nacional viera que sí estamos ante una crisis muy grave. Pero le quiero decir, Edgar, que la reacción del gobierno nacional fue inmediata y tuvimos el acompañamiento de la policía, el ejército, como le comenté, hasta la Fuerza Aérea nos está ayudando a recobrar la normalidad. No tengo sino agradecimiento con el presidente por cómo actuó después de mi carta y también porque puso nuestra política de Antioquia como ejemplo para todo el país.
Señor gobernador, en desarrollo del proceso de paz y ante la inminencia de la firma definitiva en La Habana y el post-conflicto, ¿cómo siente que será el papel de Antioquia y los antioqueños en ese proceso de recuperación general de la paz en el país?
Yo le he propuesto al señor presidente que hagamos un protocolo con cada gobernador. Usted sabe, Edgar, que de lo más complicado que se dan en un proceso de paz no es ni la misma negociación, sino el posconflicto. Casi todos los países del mundo o fracasan o son victoriosos de acuerdo a la organización y a la dedicación que le pongan al proceso posconflicto. En Antioquia y en Colombia, si nosotros no hacemos las cosas ordenadas, nos pueden volver focos de violencia, como ocurrió en países como El Salvador, por ejemplo, que tal vez es el caso más delicado de todos. Yo le he pedido al señor presidente que firme con nosotros un protocolo que nos diga cuánta gente viene a las cuatro zonas de concentración, quiénes son, qué identificación tienen, cuándo entran, cuándo van a salir, cómo van a vivir, etcétera. Porque de lo contrario, lo que podemos dejar es territorios en manos de los ilegales. Más importante que devolver las armas, Edgar, es devolver el territorio. Esto necesitamos, como gobernantes, llegar al territorio, llevar agricultura comercial, darle un empleito a los campesinos que no tienen, unos ingresos permanentes, darle su seguridad social. Nosotros, si no hacemos el cambio con los campesinos, no va a haber paz. Yo le he pedido que hagamos ese protocolo y he sido también crítico con algunas tareas que ellos han emprendido. Por ejemplo, a mí me parece que lo que ha emprendido el gobierno en Briceño ha tenido un poco más como de politiquería, solucionarle problemas a la gente. Allá se empezó a trabajar en un tema de erradicación de minas y el avance fue muy poco y se muestra como que fuera muy grande. Hace poco se habló de una erradicación voluntaria de cultivos. Yo no estuve de acuerdo en el procedimiento que van a aplicar y espero que eso se corrija, porque lo que nos interesa es que se mejore la calidad de vida de los campesinos, no simplemente hacer un show, de medios, y se deje abandonada luego la zona. Entonces, yo tengo mi compromiso total con la paz, pero creo que la mejor forma de ayudarle al señor presidente y al país en la paz es que el posconflicto sea decente, organizado, y que tenga resultados efectivos de paz.
Y si lo de Briceño ha fracasado, me imagino cómo será el resto, hablando de la minería ilegal.
Pues yo lo que he dicho es que no ha fracasado, sino que no se ha hecho bajo los procedimientos que deberían hacerse. Porque hace poco escuché, creo que fue a ALAP, diciendo que esa erradicación de cultivos voluntarios no era erradicación, sino que primero deberíamos sembrar cultivos lícitos y cuando estén produciendo, pues se erradicarían los ilícitos. Que es imposible que un gobernante acepte que pueda convivir legalmente el cultivo ilícito con el lícito. Eso no tiene ningún fundamento. Si nosotros a eso no podemos estar sometidos. Entonces, hay muchos detalles que hay que hablarlos con franqueza para poder ayudar al presidente. Y bueno, usted lo ha dicho bien. En el Bajo Cauca, en parte de Briceño, hay una pelea entre las FARC y el Clan Usga o el Clan del Golfo, peleando todos por la minería y por los narcóticos. Nosotros no podemos resolver solamente el área de Briceño, que está controlado por las FARC, que son unas 10 veredas, sino que tenemos también que combatir las otras 10 veredas que están en manos del Clan del Golfo, Clan Usuga, porque si no la gente de Briceño no va a obtener ningún alivio. O sea que en ese sentido es lo que yo le digo al gobierno, que tenemos que hacer esas acciones integrales para poder que llegue la paz a un municipio tan pobre y tan sufrido como el Briceño.
Señor gobernador, esa es una de las preocupaciones del posconflicto. ¿Qué hacer con las BACRIN? ¿Qué hacer con los narcotraficantes? ¿Qué hacer con otros grupos violentos que se han asentado en distintas regiones? Pero hablando particularmente de Antioquia, ¿cómo enfrentar esa situación? Porque la paz que se firme no será la paz definitiva.
Efectivamente, Edgar, nosotros venimos trabajando paulatinamente en unas acciones que los anteriores gobiernos no hacían. Y tiene que ver con el tema de la minería ilegal. O sea, Antioquia es muy rica pero esa misma riqueza es también su propia desgracia. Y es como la minería del oro, en Antioquia yo creo que se produce el 80% del oro de Colombia, lo que se ha convertido es en unos municipios afectados por la ilegalidad, por los paramilitares, por los brujos, por el licor, por la prostitución, y al gobierno no le ha puesto la mano a eso. Aquí pareciera que la minería no fuera la locomotora del progreso, sino la locomotora de la asolación. Dicen que pueblo de mina, pueblo de ruina. Nosotros estábamos trabajando paulatinamente, a ver si somos capaces de resolver esto. Hicimos una intervención que todavía sigue en Buriticá. Buriticá es un municipio pequeño que en menos de 8 años se llenó de prostitución, de 8 o 10 mil aventureros que llegaban a ver si sacaban el oro a las buenas o a las malas, y eso generó licor, generó el clan Úsuga o el clan del Golfo, se metió allá. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una intervención en este municipio, a ver si somos capaces de que la minería lleve un sano progreso a la región donde se instale. Llevamos unos 80 días completamente en paz, no ha habido una extorsión, los aventureros que llegaron salieron voluntariamente, le estamos ofreciendo empleo a las 2.000 o 2.500 personas de la región que se dedicaban a la minería del oro, vamos a formalizar unos grupos de mineros ancestrales y seguiremos en este proceso para dejarle a Colombia un ejemplo de lo que debe ser una minería decente, buena, donde todos ganen con la sacada del oro y que no se convierta eso en una desgracia. Esperamos en un mes o 2 meses terminar el proceso, pero nos toca después enfrentar el Bajo Cauca, como usted muy bien lo ha dicho, que eso ya es terrible, se han destruido más de 50.000 hectáreas con unas máquinas, muchas de ellas están llegando del Brasil y eso lo cogen los paramilitares, los ilegales, y si no nos vamos metiendo poco a poco, no habrá paz en este departamento.
¿Cuál es el sello de su gobierno, señor gobernador de Antioquia?
Mi sello es grandes obras para el departamento, recuperar toda su grandeza en proyectos que mejoren la vida de no solamente de los sectores urbanos, sino sobre todo los campesinos. Yo, por ejemplo, he propuesto pavimentar 1.000 kilómetros de vías campesinas. Usted sabe que en Antioquia y en Colombia las vías campesinas son una vergüenza. En Antioquia tenemos 12.900 kilómetros de vías terciarias o campesinas y hay pavimentadas 90. Este miércoles en 8 firmo el primer acuerdo con los alcaldes para pavimentar un poco más de los primeros 200 kilómetros en este semestre que viene. Y yo quisiera dejarle una infraestructura distinta a los campesinos, precisamente caminando en ese tema de la paz, porque la paz se firma, pero en esencia la paz hay que fabricarla, hay que construirla. Entonces yo quiero llegar a los campesinos con agricultura comercial. Hoy voy a radicar en la Asamblea de Antioquia la creación de la empresa Antioquia Siembra, cuyo propósito es en estos 4 años sembrar unos 100.000 hectáreas de agricultura comercial para acabar con los cultivos ilícitos y para acabar con esa mala vida del campesino que no tiene ingresos permanentes, que no tiene seguridad social. El campesino prácticamente en Antioquia, creo que en Colombia, Edgar, está al margen de la ley, pero no porque él quiera estar por fuera de la norma, sino porque la ley no lo cobija. Aquí hay bandidos que están al margen de la ley, pero el campesino también de alguna manera está al margen de la ley porque las leyes no les dan sus derechos a los campesinos. Y mientras eso ocurra, el campo, en lugar de producir riqueza de agricultura comercial, lo que va a seguir produciendo es ilegalidad, como ocurre hasta hoy.
Señor gobernador, me alegra mucho saludarlo y desearle lo mejor en su administración. Estos micrófonos de Todelar están a disposición para que usted le cuente a sus oyentes, los de Antioquia y los del país, acerca de los avances de su gestión. Muchísimas gracias.
Oiga, un honor hablar con usted, señor, y sabe el afecto y la admiración que le tenemos a usted.